Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, te doy la bienvenida al mediodía de este martes 21 de enero, día 1 de la nueva era trumpista. ¿Y qué papel tendrá España en esa nueva era? ¿Qué podemos esperar como españoles del mundo que viene y del hombre más poderoso en ese mundo que viene? Pues la cadena COPE, a través de su corresponsal David Alandete, logró ayer preguntárselo directamente a la cara a Donald Trump. Y esto es lo que sucedió, escucha.
¿Qué podemos esperar de los países de la OTAN que gastan menos dinero, como España o Francia?
España paga muy poco. ¿Forman parte de los BRICS?
¿Cómo?
Que si España forma parte de los BRICS, ¿sabes lo que son? Ya lo averiguarás. Pero si los BRICS quieren hacerlo, está bien. Pero vamos a poner por lo menos un 100% de aranceles a los negocios que hagan con los Estados Unidos. ¿Sabes lo que son los BRICS, verdad? ¿Sabes lo que digo?
Bueno, gracias al excepcional trabajo de David, sabemos lo que Trump piensa hacer con España. O al menos lo sospechamos, porque Trump nos incluyó, no sabemos si por error o por sarcasmo, en un grupo al que no pertenecemos. Ya sabes que BRICS es el acrónimo por el que se conoce al grupo de países formado por Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Y a ese grupo posteriormente se les acabaría uniendo o prometiendo unirse otros como Egipto, Emiratos Árabes o Irán. ¿Y qué tienen en común todos ellos? Pues que para Trump todos ellos son enemigos comerciales de Estados Unidos. Son los culpables del presunto declive de América. Y por tanto deben ser castigados con aranceles de hasta el 100%. Que España figure en ese pelotón de señalados por Trump es una pésima noticia. Y tiene razón Trump en una cosa. Europa aporta poco a la financiación de la OTAN y dentro de Europa los españoles estamos a la cola en gasto en defensa. Pese a todas las fotos que se han hecho Pedro y Margarita Robles con Zelensky y todos los discursos europeístas para la galería. Pero Trump añade algo más a ese reproche. Una amenaza arancelaria del 100%. O sea, no solo es que no pintemos nada para la primera potencia mundial, es peor. Es que para Trump merecemos un castigo en forma de aranceles. Uno que van a sufrir también muchos trumpistas de por aquí, que aplauden la victoria contra el wokismo, pero no entienden lo que les va a pasar a sus exportaciones. Por eso es tan ridículo y tan peligroso que Pedro pretenda erigirse en gran líder antitrumpista de Europa. A ver, Pedro cree que puede sacar partido personal del declive del socialismo europeo, presentándose como último progresista de Occidente por el hecho de que su Macedonia de siglas aquí con la extrema izquierda y el independentismo de derechas le haya prorrogado el alquiler en la Moncloa. Pero esta estrategia es puramente cosmética, de consumo interno. Es puro estrategia electoral. El presidente español es perfectamente irrelevante en el plano internacional. Nadie, salvo Irlanda, le siguió en el reconocimiento de Palestina. Y comparado con Meloni, no pinta absolutamente nada en el futuro inmediato de Europa, ¿eh? Lo que está intentando, como siempre, es remontar en las encuestas. Movilizar a la izquierda sociológica española, desencantada con los casos de corrupción, el precio de la vivienda y con el bloqueo de Puigdemont. El problema de esa apuesta irresponsable y vanidosa de Pedro es que serán los agricultores, los ganaderos, los productores y empresarios españoles los que paguen un precio aún mayor por nuestra pésima relación con Estados Unidos. No sé si una postura más diplomática de nuestro gobierno serviría para evitar los aranceles, pero sí sé que desafiar a Trump ahora mismo no es un buen negocio para nuestra economía. Y sobre todo, causa risa que pretenda erigirse en paladín contra la tecnocasta de Silicon Valley, el mismo tipo que viene de meter las tarpas en Telefónica con nuestro dinero y de echar a su presidente en la Moncloa. Mira, en el fondo a Sánchez no le preocupa a Trump. Lo que lamenta, como alumno suyo que es no disponer de tanto poder como su maestro para rendir a jueces, periodistas y empresarios como a él le gustaría.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
como que la Guardia Civil investiga varios presuntos allanamientos en las viviendas de dos de los tres abogados de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. En una de esas casas se habrían llevado un ordenador. También investiga la entrada en la casa del arquitecto que reformó la vivienda donde hoy reside la pareja. Y una mañana muy complicada está en el puerto de Barcelona, donde hoy un trabajador ha muerto y otros cuatro han resultado heridos tras la explosión de un tanque de acetato de metileno, un producto muy inflamable, aunque no tóxico. Estaban realizando labores de mantenimiento. Contamos que se mantiene activada la alerta naranja por lluvias en toda la provincia de Huelva. A esta hora varias viviendas se han inundado en una docena de localidades, incluida Huelva capital, además de formarse grandes balsas de agua en varias carreteras. En general, hoy está siendo un martes muy lluvioso en toda España. Y los obispos de la Coordinadora de Conferencias Episcopales de Tierra Santa continúan hasta el jueves su visita a los cristianos que viven en Israel y Palestina. En un encuentro con el cardenal Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, este les ha agradecido su colaboración y mensaje de apoyo para afrontar los desafíos actuales y las esperanzas de paz y justicia en la región que renacen desde el anuncio del alto el fuego.
Y en los deportes está en juego ahora mismo el Alcaraz-Djokovic en Australia. José Luis Corrochano, buenas
es
tardes.
Partido, buenas tardes, Bustos. Es partido de cuartos de final. Acaba de terminar el segundo set. Vamos a situar el marcador. Melbourne, Ángel García.
Y por algo Novak Djokovic es 10 veces campeón aquí y el mejor tenista de la historia acaba de ganar el segundo set a Carlos Alcaraz. Dominaba a Carlos 6-4, parecía incluso que Djokovic se había lesionado, se había hecho daño en la pierna izquierda. Luce un vendaje desde el primer set, pero en este segundo ha sido superior el serbio y se lo acaba de llevar también por 4-6, así que empieza un partido nuevo. A 3 sets Alcaraz, que tiene que ganarlo si quiere estar en semifinales. Recordemos que ya está ahí Paula Badosa, que va a jugar el jueves ante la número 1 del mundo, Arina Sabalenka.
Y acaba de celebrarse el sorteo de Copa del Rey de baloncesto con estos emparejamientos. Pilar Casado.
Copa del Rey que se disputará del 13 al 16 de febrero en el Gran Canaria Arena de Las Palmas. Por un lado del cuadro Unicaja Juventud y La Laguna Tenerife Barça. Por el otro Real Madrid Baxi Manresa y Dreamland Gran Canaria Valencia Basket. Los ganadores de las eliminatorias A y B se medirán a la C y el D en semifinales. Por tanto, Barça y Madrid no pueden verse las caras hasta una hipotética final.
Hoy en la Liga de Campeones, Benfica, Barcelona y Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen. En tiempo de juego, 8:30.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
I've been around a while. La pesadilla de Gilberto, el español secuestrado hace 5 días al sur de Argelia, ha terminado. El grupo armado más importante de la zona, que lo tenía cautivo, ha anunciado su puesta en libertad. Es verdad que todavía estamos esperando la confirmación de exteriores. Recordemos que este hombre de 60 años fue secuestrado en la zona conocida como Tamán Raset. Es un punto con bastantes problemas de seguridad, cuando en ese momento este español circulaba por ahí acompañado de guías locales.
Los secuestradores aparecieron armados en un coche y obligaron al español a subir al vehículo. Solo estaban interesados en él. Esa fue la última vez que se le vio, ya cerca de la frontera con Mali, y desde entonces habría permanecido cautivo, aunque, como decimos, ha sido puesto en libertad. Corresponsal de COPE en Rabat, Beatriz Mesa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bea, ya nos lo anticipabas ayer, la liberación se iba a producir cuando se pagase un rescate, porque esto es un negocio. ¿Qué es lo último que sabemos?
Bueno, sabemos lo más importante, Gilberto está bien. Está en manos del Frente de Liberación de Azawad. Esta es la organización más importante del norte de Mali dentro del campo secesionista, esos independentistas que buscan el control territorial de Azawad, norte de Mali. Sabemos que Gilberto ha hablado con su familia también. Y en cuestión de horas, Gilberto va a ser devuelto al lugar donde fue secuestrado, es decir, territorio argelino, al otro lado de la frontera, para que lo visualicéis, sur de Argelia, Tamán Raset, hasta allí será devuelto nuestro ciudadano español para que pueda volver a casa. Desde el Frente de Liberación de Azawad nos han contado que ellos negociaron con los individuos que secuestraron a Gilberto, que no dejan de ser de la misma tribu, porque como sabéis, estamos hablando de zonas territoriales, en manos de comunidades tuareg y árabes que controlan buena parte de este territorio en donde realmente no existe una frontera física. Jorge, aunque la veamos esa frontera sobre un mapa, cuando estáis dentro, se mueven con total libertad. Son zonas expuestas a todo tipo de actividad informal y formal, y sobre todo mucha actividad criminal.
Vea, pero ha sido la negociación más rápida de la historia del Sahel. O sea, claro, realmente este grupo funciona así, este grupo armado. Son secuestros que son una industria floreciente, la industria del secuestro. ¿Tú has podido hablar con el portavoz del grupo armado Frente de Liberación Azawar, con Rabadán? Ellos sí que te habrían confirmado esa apuesta a libertad. Vamos a escuchar lo que han contado a COPE.
Voy a ver qué le hace la de pillo.
Desde ayer se encuentra en manos del Frente de Liberación de Azawad, a nuestra organización, y ya ha contactado con su familia. Nosotros no vamos a recibir ninguna suma de dinero, otros sí. Nosotros lo hemos hecho porque nuestra credibilidad como comunidad estaba en riesgo, ya que Gilberto ha sido secuestrado en el territorio bajo nuestro control entre Argelia y Mali.
Estas son las declaraciones, ¿no?, que has conseguido tú. Por lo tanto, efectivamente, bueno, pues ya se encontraría en sus manos y ya dispuestos a cruzar esa frontera. Y te consta entonces, Beatriz, que ya ha hablado con la familia y que su estado de salud es bueno.
Sí, ella, la familia está en perfectas condiciones, ya se ha pagado por ese rescate, ahora solamente hay que esperarle pues que vuelva a casa, sin más, ni más ni menos. ¿Y qué ha conseguido el Frente de Liberación de Azawad? Toda la publicidad, porque los titulares de las redes sociales en los que ellos intervienen es: toda España habla de nosotros, del Frente de Liberación de Azawad, porque ese era el objetivo también, ganar credibilidad y legitimidad, ¿eh?
Bueno, pues la zona, recordemos, donde se produjo el secuestro, como nos comentabas, no es especialmente segura. La probabilidad de secuestro ahí es bastante alta. Tú llevas trabajando bastante tiempo en la zona, la conoces muy bien y, de hecho, acabas de escribir un libro al respecto, Bea. Es decir, que la recomendación es que, bueno, no es una zona precisamente para turistas.
No, sobre todo, insisto, no podemos salir nunca de las capitales cuando viajamos al Sahel, señores españoles, porque nos ocurre lo que ha ocurrido a Gilberto. Un secuestro, es muy rápido, en cuestión de minutos, ¿eh? Bien.
Bueno, pues
bueno, estábamos notando. Exacto. No estaba entre mis prioridades en la próxima Semana Santa. No. Beatriz Mesa, corresponsal de COPE en Marruecos, muchas gracias y cuídate mucho.
A vosotros, gracias.
Un abrazo. En vivo, en directo, ahora mismo desde Melbourne, en el Open de Australia, seguramente, Jorge, uno de los partidos más vibrantes que se pueden disfrutar.
¡Qué tensión!
En el mundo del tenis, un Alcaraz Djokovic, ¿no? Y con ellos, atento a todo, en primera línea, ¿quién va a estar? Pues nuestro compañero de Deportes COPE, Ángel García Muñiz. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes de España, buenas noches para ti en Melbourne.
¿Qué tal, Pilar? Qué gusto que me saludes desde tan lejos. Sí, las 11 y 12 de la noche exactamente aquí.
Uf, pues no os queda nada. Bueno, no sé. Porque ¿cómo va el partido, Ángel?
Pues se nos ha complicado, la verdad. Mira que parece, como siempre y como tantas otras veces, acaba de decir John McEnroe, que no nos dejemos engañar. Parece lesionado Novak Djokovic, que ha tenido que ser atendido en el muslo izquierdo, incluso que lleva un vendaje, pero después de ganar el primer set Carlos Alcaraz por 6-4, el siguiente ha caído del lado de Djokovic por 4-6, en un mal juego de Alcaraz al saque al final, que Djokovic lo ha jugado perfecto, la verdad, y ahora está otra vez el serbio mandando 0-1 en el tercero, o sea que parece que se nos complica el partido.
Es que no me creo nada, perdona, lo siento. Sí. Que decirlo, no me creo nada a sus molestias, las de Djokovic.
Ya te digo que no se lo cree McEnroe tampoco, o sea que si no se lo cree el bueno de John, que ha visto más tenis que tú y yo juntos, pues así, no, a ver, es verdad que yo le veo con molestias, yo le veo que pisa raro, yo le veo que pone caras, pero sigue siendo Djokovic. Entonces, yo creo que Alcaraz también se está equivocando un poco en que tiene que moverle mucho más, en que tiene que jugar con las dejadas, que le están saliendo casi todas, y que Djokovic pegando en estático sigue siendo Djokovic. Djokovic moviéndose y con 37 años y tocado ya es otra cosa. O sea, que vamos a intentar volver a subir el nivel de juego, y estoy seguro que si esto va de tenis, gana Alcaraz. Si va de mentalidad, competitividad y demás, cuidado que el serbio de eso sabe mucho.
Eso te iba a preguntar, Ángel, porque claro, una de las cosas que queremos que desarrolle Alcaraz al nivel de Rafa es precisamente la mentalidad, la capacidad de batir psicológicamente al rival. ¿Cómo le estás viendo en ese terreno?
estás pidiendo que alguien pinte como Picasso, esculpa como Miguel Ángel, o, ¿sabes? Sí. Entonces, es que no se va a volver a ver la mentalidad de Rafa Nadal. Y sobre todo, mira lo que te digo, una cosa que la gente no se fijaba mucho, pero la capacidad táctica, el ordenador que tenía en la cabeza, se acordaba de cada punto que había jugado durante el partido, era capaz de variar alturas, de variar momentos, de variar direcciones, de variar sistema de juego. Entonces, eso, evidentemente, pues ya que tiene muchísimo talento para jugar al tenis, es una cosa en la que Alcaraz no es Nadal, no lo va a ser nunca, pero tampoco es élite para mí. O sea, es de las cosas que más tiene que trabajar la mentalidad, no tanto para aguantar en los momentos duros, que es un tenista con un récord espectacular a 5 sets, ganando finales. No, hablo de la capacidad táctica para leer el partido, para entender los momentos y para cambiar la forma de jugar.
¿Y con quién
va? Bola de break ya para Djokovic, que me da un miedo que no veas.
¿Y con quién va el público, Ángel?
Eso. En Australia.
Va con Alcaraz, vale. Porque Djokovic aquí es una cosa como amor-odio y sí. Hay bastante gente que le tiene ganas y eso que ha ganado 10 veces aquí. Yo creo que, decía ayer Joseba, que lo de la vacuna tenía algo que ver seguramente, todo el lío que se montó cuando no quiso vacunarse y no lo dejaron entrar, estuvo aquí retenido durante unos cuantos días y al final le deportaron. Entonces no sé si eso tendrá algo que ver o también el carácter de Djokovic. Sí que es verdad que Alcaraz le adoran en todos los sitios y aquí también. Entonces bueno, yo creo que van con, bueno creo no, sé que van con Alcaraz, pero también hay serbios que siempre hay en todos los lados y animando a Djokovic a tope. Y bueno, el ambiente está bastante caldeado, ¿eh? Se nota que nos vamos a ir hasta la madrugada y que la gente tiene ganas de tenis.
Pues tú llevas también un buen tute, así que como tengas que estar ahí hasta las 3 de la mañana, ya verás. ¿Por qué? Porque Paula...
No lo descartes.
Paula Badosa ya está en semifinales, esa sí que es una gran noticia también, y se va a enfrentar a Sabalenka, la número 1 del mundo, que es verdad que ha tenido muchas dificultades para ganar a Pavlyuchenkova. Pero ¿qué posibilidades crees tú que tiene Badosa de plantarse en la final?
A ver, lo primero que hay que hacer es aplaudir a Paula hasta que nos sangren las manos, por dos cosas. Primero, porque ha llegado donde nunca había llegado, a semifinales de un Grand Slam, pero sobre todo porque viene después de estar hace 8 meses siendo la 140 del mundo. Había tenido muchísimos problemas de espaldas, una fractura por estrés en las vértebras, le habían infiltrado varias veces, se planteó incluso dejar el tenis. Entonces, que haya vuelto a la élite más absoluta, estar entre las 10 mejores tenistas del mundo y a una semifinal de Grand Slam, tiene un mérito increíble. Y más allá de eso, Sabalenka es que aquí lleva 19 victorias seguidas, ha ganado los dos últimos títulos, hasta hoy solo había perdido un set en esos 19 partidos, o sea, en 19 partidos había perdido un set. Hoy es verdad que ha perdido otro con Pavlyuchenkova y se la ha visto un poco peor, entonces por ahí abre una ventana a la esperanza. Yo creo que es muy favorita Sabalenka, que por cierto además son muy amigas Paula y ella, pero que hoy sí que es verdad que ha dejado alguna duda con Pavlyuchenkova y a ver si por ahí se puede colar Paula, que está jugando muy bien.
Ojalá. Bueno, hay que animar a Alcaraz, ¿eh? Desde aquí todo lo que se pueda.
Hemos levantado 2 bolas de break, o sea que ni tan mal, ¿eh? Sabes que los 2 anteriores sets han empezado con break para Djokovic y ahora le daría energía renovada al serbio, que sigue haciendo esos cojeos, esas... Entonces no me lo creo, ¿no? Al final no me lo creo.
Yo, no me creo nada. Sí, sí, sabe más de esto Djokovic que...
Es una estrategia para que Carlos se confíe, yo creo.
Yo llevo 15 años siguiéndole y todavía me las creo, o sea que necesito ayuda externa para que me digáis que... Para que me digáis que no le haga caso.
Bueno, teatrero. Angelito, pues nada, ahí atento a cualquier cosa que pase, pero ojalá que al final nos puedas contar la victoria de Alcaraz. Gracias.
Ojalá, mira, me decías con quién va el público, acabo de ver un cartel precioso, vamos Carlos, con los colores de la bandera de España, bien. O sea que también bien. Hay españoles por aquí animando,
claro,
a Carlitos.
Sí. Ole, gracias Ángel.
Abrazo, chicos.
Mira, de abrazos precisamente vamos a hablar, porque hoy, 21 de enero, ya sabes que estos días de... Pero bueno, es el Día Internacional del Abrazo, este nos gusta. Y por esto te vamos a preguntar a ti que nos escuchas. ¿Te gusta dar abrazos o que te los den? ¿Abrazas mucho o poco? Y a la hora de saludar, ¿realmente cómo saludas? ¿Saludas con los 2 besos tradicionales, apretando la mano? ¿Un buen apretón de manos es suficiente? ¿El abrazo directamente? ¿Depende de con quién? ¿Cómo te gusta saludar?
Claro, esa es la clave, depende de con quién.
Depende con quién, ¿no?
Yo soy más de la reverencia dieciochesca, ¿no?
¡Ay, qué bonito!
Hacer una reverencia. ¿Imaginas que lo volvemos a poner de moda?
Pues mira, no estaría mal.
¿No? Con peluca empolvada y todo esto.
Hombre, pero si no lo pusimos de moda en la pandemia, que no nos tocábamos, ya va a ser difícil, me parece a mí.
Depende de con quién, esa es la clave.
Bueno, envíanos una nota de voz al WhatsApp del programa. ¿Cómo te gusta saludar? 618-83-15-83. Y en Leroy Merlin, en reenamorarte de tu hogar te va a costar menos, porque hasta el 3 de marzo tienes hasta un 20% de descuento en puertas y suelos, Mónica.
Pues sí, Pilar, sus asesores especializados te van a acompañar en todo el proceso, ayudándote a elegir las puertas y suelos
que mejor encajen con tu estilo y necesidades. Además, sus profesionales se encargan de la instalación con todas las garantías y no solo se ocupan del montaje de puertas y suelos, también, por supuesto, del transporte, para que no tengas que preocuparte de nada, porque aunque renuevan 300.000 hogares al año, saben que cada uno de ellos es diferente y especial. Y para que todo sea más fácil, te ofrecen una financiación personalizada para que pagues a tu ritmo. No esperes más, solo hasta el 3 de marzo disfruta de hasta un 20% de descuento en puertas y suelos y reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin en su web, app o en tu tienda Leroy Merlin más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Y no te preocupa que te entren en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Donald Trump ya es, de nuevo, presidente de los Estados Unidos. Y con las llaves del despacho Oval le han entregado también los códigos de lanzamiento de los misiles nucleares de Estados Unidos. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mito en este asunto del maletín nuclear? Lo primero es contarte que efectivamente existe. Hay un maletín nuclear y su origen está en 1962, en plena Guerra Fría, y en concreto en la crisis de los misiles de Cuba.
No arriesgaremos a la ligera o de forma innecesaria el coste de una guerra nuclear en la que los frutos de la victoria sean cenizas en nuestra boca, pero tampoco reiremos ese riesgo si debemos afrontarlo.
Es el presidente Kennedy, y es importante escuchar a Kennedy porque, según los informes desclasificados, es él quien se hace la pregunta clave. Si tengo que lanzar los misiles, la persona que reciba la orden, ¿cómo puede verificar que soy yo quien la da?
Y la respuesta fue crear un sistema de verificación seguro a través de códigos. Recibió el nombre de Operación Dropkick, que vamos a traducir como Operación a bote pronto. Hoy en día, el maletín que activa los misiles sigue teniendo el nombre en clave de balón nuclear.
Bueno, sobre este maletín hemos escuchado y hemos visto de todo, que si es un botón rojo, si dos llaves que giran a la vez, con una cuenta atrás. Bueno, este fragmento, por ejemplo, es de la serie Sucesor Designado.
Esto es el balcón nuclear. Le acompañará cuando salga de la Casa Blanca. Estos son los códigos de lanzamiento, de verificación, una lista clasificada de todas las ubicaciones capaces de lanzar un arma nuclear. En el caso de un ataque inminente, dé luz verde usando este teléfono. Funciona en cualquier rincón de la Tierra, incluso debajo de ella.
Precisamente acabo de terminar de ver la primera temporada de esa serie, que ha envejecido muy mal, porque es un presidente idealista, lleno de respeto y decoro con las instituciones.
Yo
no
vi
es
la
el
primera
caso.
Temporada, está muy bien. Luego ya va
Luego
decayendo,
ya sí.
Decae.
¿Pero cómo es físicamente el maletín nuclear? Bueno, lo primero que hay que explicar es que ha ido cambiando desde los años 60. En general podemos decir que es un maletín negro, bastante sencillo, que siempre ha sido fabricado por la misma empresa. Uh-huh. Tiene un tamaño considerable, es como de un bolso de viaje con tres cierres, pesa unos 20 kilos porque tiene un material protector muy pesado y que lo protege en condiciones extremas.
Y fíjate, Jorge, hay que decir que no hay uno, sino dos maletines. El segundo es para el vicepresidente. Y si te preguntas, ¿pero entonces qué hay dentro? La respuesta es que es top secret, pero se conocen algunos detalles generales, como nos cuenta Guillermo Pulido de la revista Ejércitos.
Dentro del maletín, pues aparte de las consolas y todos los mecanismos para ejecutar estas órdenes, también hay varios documentos y libros, como el libro negro, que contienen los planes de guerra preestablecidos, ¿no? Con sus listas de objetivos y las diferentes opciones de ataque, ¿no?
Este maletín lo transporta un miembro de las Fuerzas Armadas que acompaña siempre al presidente y en teoría debe permanecer en un radio de menos de 3 metros cuando viaja fuera de la Casa Blanca. Este es el protocolo. En el caso de ataque inminente, este militar debe apartar al presidente, abrir el maletín e identificarle y ahí empieza el proceso. Gloria López Navas.
Pues sí, porque el control de las armas nucleares está recogido en la Constitución de los Estados Unidos como una atribución exclusiva del presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es? Este protocolo tiene una doble función: la identificación real del presidente y que pueda mantenerse en contacto seguro con el Estado Mayor.
Bueno, esa comunicación segura es fundamental porque antes de lanzar los misiles tiene que producirse una reunión al más alto nivel donde se comparte la información y se dan las opciones y también se evalúan los riesgos y las consecuencias, claro. En teoría, se busca evitar que se tome una mala decisión o que se cometan errores. El maletín juega un papel fundamental porque es el instrumento que se usa si el presidente no está en un centro de control como puede ser la Casa Blanca.
Los analistas estiman que toda esta información y todas las opciones se tendrían que procesar en apenas 10 minutos. Ese sería el tiempo estimado para decidir si se empieza una guerra nuclear. Hay una frase de un director de la CIA que lo deja muy claro. El protocolo está pensado para la velocidad y la decisión, no para debatir. Es algo en lo que insiste mucho Guillermo Pulido.
Es bastante importante porque en la era del misil, ¿no?, que se puede llegar de un lugar al otro del planeta, ¿no?, pues en poco más de media hora, ¿no?, atravesar desde Rusia, llegar hasta Washington, ¿no?, pues no hay tiempo que perder, ¿no? Y entonces eso, si no hay algún tipo de respuesta automática, es decir, se abre la posibilidad de que en una crisis nuclear el adversario llegue a la conclusión que es mejor lanzar un ataque por sorpresa para evitar un mal mayor, ¿no?
El peor escenario, el distópico, es que se decida activar el maletín y los misiles. Y en ese caso, el secretario de Defensa verifica la orden, pero no la puede ya anular.
No, porque sería el momento de usar los códigos. Hasta bien entrados los años 2000 estaban guardados en una tarjeta opaca a la que llamaban biscuit galleta y que el presidente tenía que llevar siempre encima. Para lanzar los misiles había que partirla y dentro estaban los conocidos como códigos dorados.
Bueno, hay que decir que hay varias secuencias y solo el presidente sabe cuáles son las auténticas. Qué complicado es todo esto, ¿eh?
Sí.
Por seguridad tampoco son códigos completos. Una parte los tiene el presidente, pero la otra cambia constantemente y se necesitan ambas partes para activar los misiles.
Además que sobre esta tarjeta hay todo tipo de historias, por ejemplo que Carter la perdió cuando envió una vez su traje a la tintorería.
No me extrañaría.
Pero hay más, hay más. Lo que sí fue verdad es lo que ocurrió durante el atentado contra Reagan en 1981 cuando un hombre le disparó en plena calle. En este momento de los disparos, el militar que llevaba el maletín fue separado, lógicamente, del presidente. Después, en el hospital, en medio del caos, la tarjeta desapareció. Imaginaos el momento cuando se pusieron a buscarla y no aparecía, pues estaba en una bolsa de plástico con las cosas personales de Reagan. Ahora bien, Bill Clinton se lleva la palma. Perdió la tarjeta durante varios meses y a pesar de que la buscaron por toda la Casa Blanca, no fue nunca localizada hasta que reconoció que la había perdido y tuvieron que hacer una nueva.
¿Dónde la habría perdido?
Bueno, lo normal es que la tecnología vaya evolucionando y la verificación de los códigos de los misiles es ahora más sofisticada, pero el maletín nuclear sigue siendo parte del equipaje del presidente de Estados Unidos.
Y lo que es más inquietante, Jorge, que una persona tenga apenas 10 minutos para decidir si lanza o no un ataque nuclear, y no solo en Estados Unidos, porque este tipo de armas las tienen otros países como Rusia, Israel, Francia, Reino Unido o China, por ejemplo. Todos tienen sus propios protocolos, no sé si sus propios maletines, para lanzar los misiles, y lo que hay que esperar es que nunca tengan ganas, ni posibilidad, ni oportunidad de lanzarlos.
No, las bombas nucleares se inventaron para no tener que usarlas.
No,
son
desde luego
puramente disuasorias.
Bueno, pero
esperemos que ni siquiera Vladimir esté tan,
te digo una cosa,
tan loco. Dejemos el átomo en paz, por favor.
En el Capitolio, en la Casa Blanca, no tienen a una nazi como tenemos aquí en COPE, porque te aseguro que si pierdes la tarjeta de entrada a la casa, inmediatamente aparece esa tarjeta, ¿eh? No como Clinton, que la perdió durante mucho tiempo, pero ¿esto cómo es posible?
Mía, y la tintorería.
De verdad, qué cosas pasan. En fin, sigue ese mediodía COPE.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Martes de análisis. Análisis del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Y sobre todo de esas primeras medidas que va a adoptar o que ya ha adoptado. Entre los primeros decretos que ha firmado y en los que nuestro corresponsal en Washington, David Alandete, ha estado presente, está la proclamación de la emergencia nacional en la frontera con México, los indultos a los asaltantes del Capitolio o la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París y de la Organización Mundial de la Salud. En materia económica, lo que se espera son los aranceles a las importaciones que pretende imponer.
Claro, y la cuestión es cómo nos va a afectar, ¿no?, a los productos españoles que exportamos a Estados Unidos. En COPE son varios los sectores que han echado sus cuentas. José García Gómez, presidente de los empresarios agroalimentarios de Murcia, y Raúl Herreras de Lama, responsable de la bodega vallisoletana de Dehesa de los Canónigos, nos cuentan esto.
Hablamos fundamentalmente en las hortalizas, productos tan genuinamente murcianos como puede ser la alcachofa, también el pimiento, que actualmente están grabados en torno al 10-12%, podrían incrementarse y eso sería importante. Luego, en el tema de las frutas, igualmente, tenemos la fruta de albaricoque, melocotón, pera, mezclas de frutas que están grabadas en torno al 17%, algunos de ellos podría también incrementarse.
Claro, si al final tú tienes que, sobre tu beneficio, tienes que restar un 25%, algunas veces que te quedas pues ni directamente sin tener ganancia.
Claro. Un Trump que, por cierto, no ha dudado entre firma de decreto y decreto en reprochar a España, al gobierno de Sánchez, la escasa inversión que realiza en materia de defensa, o lo que es lo mismo, lo poco que aportamos a la OTAN. Y, bueno, mar de lluvioso en el que además hemos conocido que la Guardia Civil está investigando el posible allanamiento de las viviendas de dos de los tres abogados de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. También la entrada en la casa del arquitecto que reformó el ático donde viven. Guadalupe Sánchez es una de las letradas y en su caso ha denunciado el robo de un ordenador profesional. Así nos lo contaba COPE.
Como os podéis imaginar, todos estos hechos han sido puestos en conocimiento de la Guardia Civil, que me consta que están trabajando para esclarecerlos y confirmar si efectivamente, y tal y como todo hace indicar, existe algún tipo de conexión entre ellos.
Y te hablamos ahora de la radio, este medio que tanto amamos, vosotros como oyentes y nosotros, claro, los profesionales que trabajamos en él, y que ha cumplido 100 años y que sigue demostrando día a día que está en plena forma. La Asociación Española de Radiodifusión Comercial conmemora este aniversario centenario y celebra una jornada de ponencias y mesas redondas para constatar la relevancia social y cultural de este medio de comunicación. Bueno, se afrontan también los retos y desafíos a los que se enfrenta el medio en esta era de la digitalización. Atenta a todo esto está nuestra compañera Victoria Ballesteros. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué papel sigue desempeñando la radio en pleno siglo XXI?
Bueno, la radio, Pilar, ya lo sabes, y tú, Jorge, que es fundamental, ¿no? Que estás siempre donde sucede la noticia. Cuando todo falla, ¿quién está ahí? Ahí está la radio, y lo acabamos de vivir hace poco con la Dana en Valencia. Estuvimos ahí, al pie del cañón, informando minuto a minuto. ¿Quién llamaban? ¿A quién llamaban las personas, ¿no? En los primeros compases de la tragedia, a la radio, llamaban todos a contarnos lo que estaba pasando, y nosotros a su vez pues se lo contábamos a los oyentes.
Es verdad.
Vosotros estuvisteis ahí.
Sí,
vosotros,
sí, sí. ¿No? Y la gente pues estaba agradecida de que la radio estuviera ahí a pie de calle para contar lo que pasaba.
Efectivamente, lo visteis, y tantos compañeros, ¿no? Y ese es un poco el mejor ejemplo de lo que es la radio, del momento que vive la radio, que por supuesto también podemos apoyar pues con datos, ¿no? Estamos viendo los mejores registros de audiencia de estos 100 años, ¿eh? No para de crecer, 19 millones de oyentes mensuales, 21 millones en el caso de la radio musical, y aquí han dicho eso de, si no suena en la radio, no existe. Todo el mundo quiere estar en la radio porque si no, no eres nadie, ¿no? Y luego otra cosa es el medio con mayor credibilidad, ¿no? El presidente de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial y CEO de Abside Media, Javier Visiers, ha dicho en este foro que la radio es el lugar de cobijo para la gente que quiere verdad.
Hay dos atributos muy importantes, la credibilidad y la confianza, que en estos tiempos de fake news y de bulos hacen que la radio sea un valor para informarse, entretenerse, para recibir compañía y también para que tanto en España como en Europa tenga un reconocimiento muy importante.
Es un medio con muchísimos años, la radio, que la intentaban matar una y otra vez y está con mejor salud que nunca. Tiene muchísimo futuro. Es el medio de comunicación que mejor afronta las crisis económicas y que mejor se adapta a los nuevos tiempos. Y yo me pregunto, yo que estoy aprendiendo un poquito a hacer radio, ¿por qué? ¿Cuál es la magia? ¿Cuál es el secreto de la radio?
Bueno, yo creo que la magia de la radio es cuando tú vas en el coche, un día como hoy, por ejemplo, de lluvia, ¿no? Que está fatal el tiempo en muchas partes del país. Te pillas un atasco, te estás poniendo de mal humor, porque es que además te has levantado con el pie cambiado y de repente suena tu canción favorita. Y entonces, ¿qué pasa? Que se acaba el drama, ¿no? Empiezas ahí a moverte, se acabó toda la pena, ¿no? O siguiendo con el ejemplo del coche, llegas a donde sea, pero resulta que tú, Jorge, o Pilar, estáis contando algo súper interesante, ¿no? Ese monólogo, esa historia, y te quedas un poco más, ¿no? Aunque hayas llegado para terminar de escucharlo, porque te queda ahí la conexión, quieres saber lo que va a decir ese comunicador que es tu referencia, porque la radio tiene un gran factor humano, un pulso emocional, esos pelos de punta en un momento dado, y genera una conexión entre vosotros, los comunicadores, y el que está al otro lado, y por supuesto pues ha sabido adaptarse a todo lo que ha venido, todos los que vaticinaron, como tú decías, Jorge, el fin o la decadencia de la radio, pues no podían estar más equivocados.
Nunca como hoy se ha escuchado tanta radio en España, y eso es gracias al trabajo de los profesionales comunicadores y a que este medio también ha sabido hacer una transformación digital para amplificar su capacidad de llegar tanto a anunciantes como a los oyentes. Es multiplataforma, multidispositivo y también multiformato. El 85% de los podcasts que se consumen en España provienen de la radio, siempre con apetito a las nuevas audiencias.
Bueno, todo el mundo quiere estar en la radio.
Y en todos los formatos, así. Por lo que vemos, además lo escuchamos, está muy bien.
Y también los anunciantes, que no falten.
Efectivamente, los anunciantes, fundamental. Porque solamente el 27% de las marcas invierten en publicidad y en radio y se gastan un 9% de su presupuesto, pese a que es el mejor medio para hacerlo. Y aquí, por supuesto, ¿quién ha salido a relucir? ¿Quién ha salido en estos foros? Pues el gran Pepe Domingo Castaño, que no puede faltar cuando se habla de publicidad.
Obvio.
No nos tenemos que olvidar que es un servicio público y gratuito.
Y también la radio está volviendo a ser descubierta por los anunciantes, que apuestan por ella y todavía les queda capacidad para crecer en la inversión publicitaria, tanto en recuerdo como en conversión, como en capacidad de adaptación a las necesidades de sus marcas.
Bueno, Victoria, pues que viva la radio otros 100 años más, por lo menos, ¿no?
Como mínimo.
Yo creo que nos vamos a adaptar.
Aunque nosotros ya no lo veamos 100 años después.
Bueno, espera.
Ah, bueno, a lo mejor.
Se está ralentizando el envejecimiento ahora.
Nunca se sabe. Victoria Ballesteros, gracias. Buenas tardes.
A vosotros, como siempre.
Nos vamos a Derry, es una pequeña ciudad de Irlanda del Norte, año 1982. Allí nacía Claire Crockett. Desde pequeña, ella comenzó a sentirse muy atraída por el mundo del cine. Realmente esto lo convirtió en su gran sueño. Quería ser una estrella del séptimo arte mundial y te digo que se empleó a fondo para conseguirlo.
Era una chica muy carismática y rápidamente llamó la atención de diferentes productoras de televisión. Con 15 años la contrataron para presentar un programa infantil en el Canal 4, una famosa cadena británica, y con 17 años Nickelodeon tenía varios proyectos pensados para ella. Pero entonces, en medio de una espiral de grabaciones, malos hábitos, peores horarios y desorden absoluto, a Claire la invitaron a venir a España.
Me llamó y me dijo, Claire, ¿quieres ir a España? Porque, y además está pagado, está todo pagado. Y yo, para mí España era lo que yo he visto en la televisión. Yo me acuerdo viendo un programa que se llama Ibiza, o sea, era sobre Ibiza, y era un grupo de gente que iba a Ibiza y ahí pues lo pasaban, vamos, a tope ahí, ¿no? Las playas, las discotecas, vamos, la marcha.
Ella es Claire Crockett, y que mientras contaba lo que acabas de escuchar, esa idea que ella tenía de nuestro país, llevaba un hábito de monja puesto. Se convirtió a los 19 años en sierva del hogar de la madre, y no solamente eso, ahora se ha abierto en la diócesis de Alcalá de Henares su causa de beatificación, que podría acercar a esta joven norirlandesa a convertirse finalmente en santa. Imagino que te has quedado a medias en esta historia, como yo, pero ¿cómo cambia una chica joven su sueño de triunfar en Hollywood por el de la oración junto a las siervas del hogar de la madre? Kristen Garner también es religiosa, miembro de las siervas del hogar de la madre, como lo era Claire, y es la postuladora de la causa de beatificación de la hermana Claire. Kristen Garner, buenas tardes, bienvenida a Mediodía Cope.
Buenas tardes, muchas gracias.
Hermana Kristen, ¿qué le ocurrió a la hermana Claire en ese viaje a España? Concretamente, un Viernes Santo fue, ¿verdad?
Fue un Viernes Santo que le dijeron, bueno, es Viernes Santo, tienes que entrar en la iglesia. Ella, pues, accedió, entró, y al besar la cruz, ahí experimentó el amor de Dios, o sea, de una manera que jamás lo había experimentado, y empezó a llorar y llorar y entendió que él había muerto por ella en la cruz, por ella en concreto, y que tenía que repararlo de alguna forma, y entendió era que solo su vida podía reparar eso.
En mi vida siempre ha sido o todo o nada, o actriz famosa o nada. Y yo entendí lo que él me estaba pidiendo era una llamada a seguirle a él totalmente, dejando todo, dejando nada por todo en realidad.
Hermana Kristen, ¿qué significó ese todo o nada en la vida de Claire? ¿Por qué ha caracterizado esto, este todo o nada, todo lo que hizo en la vida?
Sí. Era su forma de ser, ¿no? O sea, ella, pues, si iba a ser actriz, iba a ser actriz famosa, ¿no? Entonces, cuando ya vio que Dios le llamaba y que quería darle su vida, pues quería dar su vida del todo. No, ¿sabes? Como a veces, pues, puedes caer en la rutina y hacer cosas a medias, pues para ella, no. O sea, si iba a dar su vida a Dios, iba a consagrarse a Él, iba a dar todo, sí.
El sábado 16 de abril del año 2016, en Playa Prieta, que está en Ecuador, se desató un terrible terremoto de una magnitud de 7,8 en la escala Richter, que acabó con la vida de más de 670 personas, incluida la de Claire. Y creo que ese mismo día nuestra protagonista hizo una reflexión sobre lo que supone la muerte en la vida del ser humano y en la de ella en particular. ¿Cómo fue esa reflexión?
Sí, es curioso porque justo hoy es el día de Santa Inés y es una reflexión que sale en la liturgia de Santa Inés, que es: voy hacia ti a que siempre he buscado, amado y siempre he deseado. De ella hizo eso, pues ¿cómo voy a tener miedo a la muerte si voy a encontrarme con aquel que siempre he buscado, deseado y siempre he amado?
Se dice mucho también que la vida de Claire es un cheque, o era un cheque en blanco. ¿Por qué se dice esto, Kristen?
Sí, porque ella lo experimentó así, que ella firmó un cheque en blanco a Dios y que él podía escribir lo que quisiera y que ella nunca iba a decir que no. O sea, que él podía escribir ahí los números que quería y lo que sea, que ella se lo daba.
Como buena norirlandesa, la música jugaba un papel importante en su vida, ¿verdad? Y estaba muy ligada también a su labor, ¿no? Que llevaba a cabo con niños y jóvenes, pero ¿de qué manera?
Sí, tenía mucho don para la música, para el canto. Ella se enseñó a sí misma a tocar la guitarra y como trabajó mucho con los niños y con los jóvenes, pues siempre las clases las empezaba con una canción. Era su forma de llegar a ellos y después también, pues evidentemente, para ayudar a los jóvenes a aprender a hacer oración. La música es muy importante. Entonces, la guitarra era su instrumento principal para llevar a los jóvenes a Dios.
Y la describíamos también al principio como una chica alegre, extrovertida, carismática. ¿Qué papel jugó su sentido del humor en la forma de vivir la fe?
Sí, si estabas con ella, siempre te reías. O sea, tenía muchísimo sentido de humor, mucho don para hacer bromas. Entonces, eso también, una vez que dio su vida a Dios, pues lo usaba para el bien, evidentemente. Pues tú la veías, pues una comida con un grupo de personas, pues siempre veías a todos sus niños alrededor de ella riéndose. O sea, que tenía un don para llegar a las personas, hacerles reír. También en situaciones difíciles era capaz de hacerte, ponerte por encima de esa situación y reírte, porque muchas veces eso ayuda, ¿no? Tomar distancia. Entonces, sí.
Tras su pérdida, cientos de personas os escribieron para agradecer todo el bien que la hermana Claire había hecho en sus vidas. Muchos la describían como su amiga, aunque no la conocieran. ¿De qué forma crees tú que reflejaba esa entrega a los demás?
Sí, o sea, yo creo que ella tenía un don para llegar a las personas y siempre, aunque la acababas de conocer, sentías que te conocías, ¿eh? Tenía un don para llegar. Y ahora, después de su muerte, pues la gente la sigue experimentando así, siguen experimentando que ella es alguien que les entiende y que quiere ayudarles, ¿sí?
Pues hemos conocido mucho más a fondo, ¿no?, a Claire Crockett, a la hermana Claire, y lo hemos hecho gracias a Christine Garnett, religiosa y miembro de las Siervas del Hogar de la Madre, como lo era la propia Claire. La hermana Christine es postuladora de su causa de beatificación. Muchísimas gracias por venir aquí a contarnos todo esto. Gracias, de verdad.
De nada.
Muy buenas tardes. Y a esta hora llega ya el momento de conocer también la firma de nuestro compañero José Luis Restán. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. ¿Qué tal, Jorge? El pasado sábado, en la imponente Catedral de San Esteban, en el corazón de Viena, se despidió de sus fieles el cardenal Christoph Schönborn, que mañana cumplirá 80 años y cuyo relevo es inminente. Con él se marcha el último de los grandes cardenales forjados durante el pontificado de Juan Pablo II, en cuya biografía se refleja el arduo y apasionante camino de la Iglesia en Europa durante los últimos 30 años. Schönborn es hijo de inmigrantes bohemios, un brillante teólogo dominico que asumió la guía de la diócesis de Viena en un momento de grandes tensiones, cuando apenas contaba 50 años. Su ministerio se encuadró en la nueva evangelización auspiciada por el Papa recién llegado del Este. Schönborn lo tenía todo: inteligencia y juventud, amor a la tradición y apertura a la modernidad, altura cultural y cercanía a los pobres. Junto a su gran amigo Joseph Ratzinger, participó en la magna obra de redactar el Catecismo de la Iglesia Católica y después sería uno de los más fieles colaboradores de Benedicto XVI. Como sucede con los verdaderamente grandes, su figura siempre se resistió a las clasificaciones fáciles. Para unos era un conservador, para otros estaba demasiado abierto a cambiar aspectos de la disciplina eclesial. No le gustaban las polémicas, pero tampoco las rehuía, como cuando dijo que la descristianización de Europa no era consecuencia del crecimiento del Islam, sino de la pérdida de la fe en nuestro continente. No tuvo problema en señalar que Viena, la gran capital del último imperio católico, era tierra de misión, y en invitar a nuevas comunidades a asumir esa tarea en ámbitos difíciles como la universidad. Al despedirse, no ha querido hacer balances, pero se ha preguntado si Austria y Europa están abandonando la fe. Él mismo ha esbozado una respuesta al decir que en medio de los claroscuros de este momento, el Señor sigue llamando y sigue habiendo hombres y mujeres que le responden. Schönborn ha sido un buen obrero en la viña. Ahora la historia continúa.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
¿Cómo va a ser esta segunda época de Trump? ¿En qué me va a afectar a mí? Este segundo Trump va a ser más profesional en la gestión, equipos más estables, más proteccionismo, una política más exigente con los socios en comercio y defensa y un protagonismo notable de la economía tecnológica y digital.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Ahora en CarGlass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
CarGlass cambia, CarGlass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para. ¿Cómo me las maravillaría yo?
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
314 puestos de trabajo se crearon cada día del mes de diciembre en la Comunidad de Madrid. En la región se crea más de la mitad del empleo de toda España y aún así hay puestos de trabajo que no se cubren, Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, a pesar de la apuesta que se está haciendo por la formación profesional, sigue habiendo sectores en los que cuesta mucho encontrar mano de obra, como ocurre en los talleres de coches. No hay profesionales cualificados que se dediquen a la mecánica, a la chapa o a la pintura. Esto contrasta, por ejemplo, con otros sectores como el tecnológico, que tiene pleno empleo. Esa falta de mano de obra cualificada, Pilar, está llevando a muchos negocios a pensar incluso en el cierre.
Porque solamente en la Comunidad de Madrid faltan entre 2.000 y 2.500 trabajadores, sobre todo para trabajar en los talleres de vehículos industriales, según ASETRA, la Asociación de Talleres de Reparación de Automóviles.
Eso es, y nos dicen que no es por los sueldos, porque son atractivos, sino porque, según Ana Ávila, directora corporativa de ASETRA, los estudios no están bien adaptados y no responden a la realidad de los talleres, que cada vez incluyen más las nuevas tecnologías, aparatos que son mucho más precisos y que necesitan una formación que hoy en día no se está ofreciendo. Hablamos de un aspecto atractivo que a lo mejor los jóvenes desconocen.
Es verdad que la llegada de las nuevas tecnologías a los talleres se está produciendo, pero de manera muy paulatina, muy despacio. Entonces, sería la ocasión perfecta para que los estudiantes, los chicos y las chicas, pudieran ir formándose en esas tecnologías que están llegando, que se están introduciendo en nuestras ciudades y que serían de gran ayuda su conocimiento y su sabiduría una vez que lleguen a los talleres.
Pues precisamente, Pilar, hablando de formación profesional y de nuevas tecnologías, una buena oportunidad de acercarnos a ese primer empleo, de saber por dónde va el mercado laboral en ese sector, es la Feria Empleatech, que se celebra este próximo jueves 23 de enero de 9 a 2 de la tarde en La Nave, la calle Cifuentes, número 5 de Madrid.
Es la novena edición de este foro de empleo tecnológico para poner en contacto a la empresa y a los jóvenes con estudios de informática y ciberseguridad. Todavía puedes inscribirte tanto para asistir online como presencialmente en empleatech.es. Y ahora es tiempo para el tráfico. ¿Cómo se circula por las carreteras de Madrid? DGT, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de un alcance que dificulta la entrada a Madrid por la A5 en Móstoles. Al margen de este incidente van a encontrar circulación lenta de entrada a Madrid por la A1 en el entorno de Las Tablas y también en la M40 a la altura de Coslada, ya en dirección a la Autovía de Valencia.
Gracias. Y Mónica, que está a punto de abrir sus puertas Fitur, hay que ir a darse una vuelta, ¿no?
Hombre, porque no sé tú, pero yo ya estoy pensando en las vacaciones de verano.
Claro.
O antes, incluso, los
pues Semana Santa, ¿no?
Claro que sí. Pues allí, por ejemplo, podemos ir y visitar el stand de Azul Marino los días 25 y 26 de enero y llevarnos hasta 260 euros de descuento por persona, más un descuento exclusivo en la feria, ¿eh? Tendrán, además, podemos encontrar sorteos de viajes, maletas, estas y muchas más sorpresas. Azul marino en Fitur, el stand C8 del pabellón 10.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Clínica Castelo somos expertos en estética dental porque cuidamos y rejuvenecemos tu sonrisa desde su salud a su estética, con tratamientos como blanqueamientos en una sola sesión, carillas sin tallado e implantes. Infórmate en el 650-166-337 o en clinicacastelo.com y recupera tu sonrisa.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga? Si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados, consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
La Gran Vía y el centro de Madrid están de moda. Celebra tu boda por todo lo alto en la mejor ubicación de la ciudad, Hotel Santo Domingo. Las vistas panorámicas desde su terraza conquistarán a tus invitados. Cásate en el centro, cásate en el Hotel Santo Domingo. Descúbrelo en bodas.hotelsantodomingo.es. No lo imagines, hazlo realidad.
Porque también en la ópera los sueños se hacen realidad. Tras su éxito en el 2023, vuelve La Cenicienta al Real Teatro de Retiro, el escenario para niñas y niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Un cuento hecho ópera por la compositora romántica Pauline Viardot en una mágica versión familiar. 8 únicas funciones desde el 1 de febrero. Entradas a la venta por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Frente al cáncer, cada minuto cuenta. Centro Integral Oncológico Clara Campal HMCIOC. Tu cita en menos de 48 horas, a la velocidad de la vida. Llama al 91-756-7997.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. That don't impress me.
Vamos a hablar a continuación de cómo está mejorando la calidad de vida de los mayores, hasta tal punto que ahora mismo dicen que los 70 años son los nuevos 60, Mónica.
Bueno, sí, efectivamente nos referimos a ellos como mayores y no lo son realmente, ¿no? Porque esta generación experimenta niveles más altos de funcionamiento físico y mental que las generaciones anteriores de la misma edad. Y todo ello gracias, entre otras cosas, bueno, pues lógicamente a los avances de la medicina.
Bueno, vamos a comentar esta noticia con Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, una compañía especialista en seguros de salud, vida y ahorro. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pues eso que decimos, que los 70 son los nuevos 60, ¿no? Una mejor educación y los médicos, pues están mejorando, ¿no?, la vida de los mayores.
Pues así es, como comenta la noticia, es comparable a los 60 hace 75 años y por eso nosotros desde Nara Seguros animamos a que todas las personas tengan un buen plan de ejercicio, una alimentación saludable y combinarlo con un buen seguro médico privado. Y por eso contamos con, bueno, pues planes personalizados para todas las edades, especialmente para estos mayores de 60, y que además ahora hemos alargado las promociones hasta el final de enero, vamos.
Recuérdanos su promoción.
Pues mira, Mónica, Nara Senior ahora está con un 25% de descuento, que hace que sea solamente 16,50 euros al mes, más un año de suscripción gratuita a nuestro plan Vida Sana, que tiene muchísimos servicios, entre otros reembolso de gasto en farmacia de 80 euros al año, y además si contratas cualquier otro seguro con nosotros, un 10% adicional. Tiene acceso ilimitado sin copagos a medicina general y enfermería, 3 consultas a cualquier especialista médico al año, una mamografía o ecografía prostática, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis, ilimitado con cualquier especialista médico, atención médica de urgencia 24/7, telefarmacia, segunda opinión médica internacional y, como digo, desde 16,50 al mes.
Es una pasada, ¿eh? Por solo 16,5 euros al mes. Por último, Ignacio, ¿dónde podemos encontrar Nara Seguros? ¿Dónde estáis?
Pues encantados de cogeros el teléfono en el 913-874-199. 913-874-199.
Bueno, pues hay que apuntarlo bien o intentar recordarlo. El teléfono, como decimos, de Nara Seguros, 913-874-199. Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotras, adiós.
Adiós, adiós. Aquí estamos los de Mediodía COPE intentando controlar las toses, porque tenemos un poco de tos seca, ¿verdad, Jorge Bustos?
Sí, sí,
sí. A ver cómo sale esto. Y es que, bueno, estamos todavía en la campaña de la gripe, que de hecho se va a prorrogar, Mónica, hasta el próximo 15 de febrero.
Así es, Pilar, son 15 días más de lo previsto, una campaña que hay que recordarle a los oyentes que está dirigida especialmente a mayores de 60, enfermos crónicos, embarazadas, niños desde los 6 meses hasta los 4 años y también, por supuesto, el personal sanitario. Desde su puesta en marcha el pasado mes de octubre, se ha protegido ya contra este virus a un total de 1.482.000 personas con la vacuna, ¿eh? Así que entre ellas yo. Este año me he vacunado yo por primera vez y debo decirte que desde que me la he puesto, estoy mejor. No cojo yo tantos virus que cogí antes.
Bueno, pues nada, está bien que lo digas.
Pero también hay mucha alergia de invierno.
¿Ya?
Luego te lo cuento.
De verdad, es que esto es un no parar. Gracias, Mónica. En 20 minutos vuelve la información local. Sigues en Mediodía COPE.